Encantado de estar con todos ustedes. Aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado a la información, a la actualidad, a las sociedades, a la información sobre el continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos para adentrarnos en los terrenos de África en Radio Vallecas, en Radio Clara en Valencia, en Radio Enlace, en Onda Merlín, en Onda Verde, en Radio Almenara, en Aldea Radio en Segovia, en Radio Villalba, en Tastas, en Bilbao, en Radio Fuga en Aranjuez. Y pues saludamos, aunque ya llevamos algún tiempo que salimos emitiendo, por Onda Azul Radio en Córdoba y Jaén. Pues un saludo a todos aquellos que os sumáis a estos paseos por África en que cada semana se convierte en Africanía, tanto en Córdoba como en Jaén, a través de Onda Azul Radio. Y además de nuestra selección de la actualidad del continente africano, además de contaros actividades que van a tener lugar en los próximos días con temática africanista, hoy vamos a dedicar este programa a Nigeria. Como sabéis, hace poco tuvieron lugar las elecciones presidenciales. Obasanjo, tras dos candidaturas en las que salió elegido, no había podido modificar la constitución como él quería y por tanto no se pudo presentar a esta tercera, pero ha salido elegido por abrumadora mayoría el representante de su partido. Unas elecciones que los observadores internacionales no han reconocido ni como transparentes, ni como limpias, ni como absolutamente nada normales. Pero bueno, Obasanjo ha dicho que quien quiera, que ahí tiene los organismos competentes para que vaya a protestar. Pues de todo esto y más hablaremos con un nigeriano que lleva un tiempo en España haciendo una tesis doctoral y un especialista, un analista, por supuesto, en su país, alguien que conoce de primera mano las figuras políticas de este país de referencia, de este gigante del África subsahariana. Con él hablaremos sobre el análisis que él realiza de los últimos acontecimientos políticos. De eso y algo más. Comenzamos este paseo por África, que es cada semana Africanía. Bienvenidos a todos. We'll be right back. De Apolo Bass. Y aunque hoy vamos a hablar de Nigeria, a lo largo de la entrevista, la música con la que nos iniciamos, con la que empezamos esta caminata por tierras africanas, viene de un país cercano, de Camerún. Si de Apolo Bass ya hemos hablado en otras ocasiones, como él se define, el mejor bajista africano, la siguiente cantante viene a ser un poco más nueva en estas líneas. Ella se llama Sally Enyolo, pues antes la habíamos oído y la conocíamos perfectamente a través de su grupo anterior, que se llamaba Fab Mama, con Marie Dolno, y ahora pues nos presenta, bueno, nos presentaba, porque este disco, este compacto, ya viene desde el 2002, Thai One, y esto que estamos escuchando es la canción que cierra el compacto, la cual está hecha mano a mano con Erika Dobonya. Así pues quizás no nos suele, pero algunos que sigan un poco más todo el tema de la world music, si digo que es la princesa Erika, pues seguramente también le sitúo. Sale Ñolo, la princesa Erika. Esto es una nana hecha mano a mano que se llama Petit Ami, y además no solamente cantan juntas, sino que además aquí la princesa Erika toca un instrumento del África Central que se llama, además, tiene bastante aceptación en todo Camerún y también en Guinea Ecuatorial, que se llama el Embe. Esto se llama Petit Ami, Sale Ñolo, la princesa Erika.
Petite amie, viens dans la vie qu'elle commence. Combien la nuit, combien le froid, ne te désole pas. Petite amie, je serai là, ne te désole pas. Pour te guider, viens, laisse-toi faire, viens, danse avec moi. Viens dans la danse, viens, petit frère, viens, danse avec moi. Tes rêves sont grands, qu'ils s'accomplissent, ne te désole pas. Les anges du ciel te bénissent, ne te désole pas. Pour te guider, viens, n'aie pas peur, viens, danse avec moi. Viens dans la danse, viens, petite sœur, viens, danse avec moi. Thank you.
cercanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía. Llegamos al tiempo de información con nuestra compañera Rosa Moro y nuestra selección de la actualidad del continente africano. Empezamos por Guinea-Bissau, donde los guardacostas han interceptado 112 inmigrantes ilegales que se dirigían presuntamente hacia España.
Los oficiales de vigilancia de las costas de Guinea-Bissau interceptaron el 30 de abril una embarcación a punto de zarpar rumbo a España con 112 inmigrantes ilegales, entre los cuales había un gambiano de 14 años de edad. Los inmigrantes eran de Senegal y Guinea-Conakry principalmente. Los 112 candidatos a la migración ilegal están detenidos en las instalaciones del Ministerio de Interior en Bissau. Según fuentes oficiales, Guinea-Bissau tiene 3 puertos clandestinos para inmigrantes ilegales que se dirigen a España: el de Bissau, el de Cacheu en el norte y el de Boubaké en el archipiélago de Bijagos al sureste. La ONU insta a Marruecos y al Polisario a que mantengan negociaciones directas.
Marruecos y el Frente Polisario han acordado mantener conversaciones directas, según proponen las Naciones Unidas, para resolver su conflicto territorial después de que el Consejo de Seguridad les pidiese que negocien un final para su disputa que dura ya desde hace 30 años. El Consejo de Seguridad, que debatió la cuestión del Sáhara el día 30 de abril, instó a mantener negociaciones directas sin precondiciones entre Marruecos y el Polisario, en busca de una resolución unánime, y renovó el mandato de la misión de las Naciones Unidas de 220 cascos azules en el territorio noroccidental de África. Ambas partes aceptaron la resolución del Consejo de Seguridad. El texto en concreto aclama los esfuerzos creíbles y serios de Marruecos, mientras que toma nota de la propuesta del Polisario. Aunque ambas propuestas afirman defender la autodeterminación, cada una de ellas entiende algo diferente por este concepto. Mientras que para Rabat se concedería la autodeterminación al pueblo saharaui con dejarles votar sobre los resultados de la autonomía, para el Polisario la autodeterminación significa que en la votación o referéndum debe incluirse la opción de la independencia, además de la autonomía o la integración en Marruecos. En Malí, Tomani Touré gana la primera ronda de las elecciones presidenciales.
El presidente saliente de Malí, Amadou Toumani Touré, ha obtenido el 65% de los votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en el país el pasado 29 de abril, según declaró el Ministerio de la Administración Local y Territorial de Bamako a la espera de la segunda ronda. El actual presidente obtuvo más de 1,5 millones de votos frente a casi el 500,000 que obtuvo el principal opositor, Ibrahim Boubacar Keita. La participación fue de un 36%, ligeramente inferior al 38% registrado en las anteriores elecciones presidenciales de 2002. El número de votos nulos fue de más de 200,000. La oposición maliense, el Frente para la Democracia y la República, ha iniciado procesos legales en el Tribunal Constitucional para impugnar los resultados. El presidente y el gobierno de Mauritania presentarán una declaración de posesiones.
El presidente mauritano, Mohamed Abdelaji, su primer ministro y los miembros de su gobierno tendrán que declarar sus pertenencias por primera vez en la historia del país. El Consejo de Ministros tomó la decisión durante su primera reunión mantenida en el 2 de mayo en Nouakchott, en la capital. Ould Cheikh Abdelaji declara que la medida era un intento de cumplir con las expectativas de los ciudadanos, particularmente en el ámbito de la administración, justicia y la consolidación de la unidad nacional y el establecimiento del Estado de Derecho. Abdelaji expresó su preocupación por el reciente aumento de los precios de bienes básicos y pidió al primer ministro, Zain Ould Zeidan, que actuase de manera rápida para proteger a los consumidores. El presidente puso énfasis en la escasez de alimentos que debe combatirse con urgencia, particularmente en las zonas rurales. En Guinea Conakry comienza una auditoría de ministros que durará 60 días.
A partir del 10 de mayo, el gobierno de Guinea empezará a realizar una auditoría que durará 60 días a 18 ministros y 3 de sus ayudantes, así como al gobierno, sus prefecturas y otros organismos que trabajan para el Estado. También al Banco Central, el garaje del gobierno, la división del presupuesto, el tesoro público, las inversiones y los mercados públicos, el control financiero, las aduanas, el registro de la propiedad y las obras públicas. El equipo de la auditoría tendrá que hacer un inventario exhaustivo de todas las propiedades del gobierno destinadas actualmente a los proyectos y los servicios públicos. Tendrá que hacer recomendaciones para la seguridad de los bienes móviles y las propiedades reales heredadas, sin prejuicio ante posibles medidas por casos de sustracción fraudulenta o por recibir o robar propiedades de la sociedad. Además, el equipo evaluará la calidad de los recursos de dirección a nivel de regularidad, sinceridad y responsabilidad moral o monetaria, con la finalidad de limpiar y mejorar los niveles de moralidad en las actividades financieras. El primer ministro Lansana Kouyaté, nombrado el pasado mes de febrero, prometió a los guineanos luchar contra la corrupción y la malversación de fondos públicos. La deuda externa de Mozambique desciende a 3.300 millones de dólares.
El ministro de Finanzas de Mozambique, Manuel Chan, declaró ante el Parlamento que la deuda externa del país era de 3.300 millones de dólares al final de 2006. Comparando la cifra con 1988, cuando la deuda externa de Mozambique llegaba a los 6.000 millones de dólares. Las dos fases de la iniciativa para el alivio de la deuda de los países fuertemente endeudados acortó la deuda de Mozambique en 4.600 millones de dólares a final de 2005. Gracias a esta iniciativa, la revisión anual de la deuda se redujo de más de 100 millones de dólares a cerca de 57. De todos modos, el ministro Chan advirtió que nadie debe equivocarse y pensar que la iniciativa internacional ha cancelado toda la deuda bilateral del país, ya que muchas deudas contraídas después de la puesta en marcha de la primera fase de esta iniciativa en febrero de 1984 no están cubiertas por esta reducción. El pago o la reducción de esta deuda puede llevar años a Mozambique. Chan declaró que su país ya no era considerado uno de los países pobres fuertemente endeudados por la comunidad internacional y que el dinero ahorrado gracias a la reducción de la deuda ha sido empleado en programas de desarrollo como exige la iniciativa. Los inmigrantes africanos ayudan a impulsar la economía irlandesa.
Los inmigrantes, que han aumentado en un 10% la población de Irlanda a lo largo de los últimos 15 años, contribuyeron con 5.000 millones de euros a la economía irlandesa entre 2003 y 2005, según un informe realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, con sede en Dublín. La afluencia de inmigrantes hacia Irlanda, que ha crecido desde 33.000 en 2003 hasta 51.000 en 2005, suma más del 3% de toda la economía. Se espera que el informe, que ha sido filtrado a los medios de comunicación irlandeses, muestre cómo más de la mitad, más del 52%, tienen una educación de tercer grado, entre otros datos. Kibaki anuncia que la matrícula para la educación secundaria en Kenia será gratuita.
El día del trabajo, el presidente Kibaki declaró que el gobierno pagará las costes de matrícula de todos los alumnos de enseñanza pública secundaria, política apoyada por el Fondo Monetario Internacional. Aunque algunos miembros de la oposición han tachado de insuficiente la medida y que el gobierno debería dar la enseñanza secundaria gratuita para todos y no solo hacerse cargo de la pequeña parte que supone el pago de la matrícula. El anuncio del presidente de Kenia el día del trabajo ha suscitado un animado debate público. Algunos temen que para cumplir la promesa de dar una matrícula gratuita a todos los estudiantes de secundaria del país, Kibaki deberá subir los impuestos. Los diferentes puntos de vista sobre cómo implementar el programa de educación han empezado a ocupar la agenda política tras el anuncio del Fondo Monetario Internacional, en el que prometía ayudar al gobierno de Kenia a mejorar el impacto de la educación en la economía con 4.300 millones de chelines keniatas, cerca de 48 millones de euros el próximo año. El representante del Fondo Monetario Internacional en Kenia, Scott Rogers, ha asegurado que trabajará con el gobierno de Kenia para identificar medidas de financiación e identificar medidas y políticas que aseguren que la economía nacional pueda absorber efectivamente un mayor gasto en educación. Un informe de la organización internacional Freedom House revela que la libertad de prensa ha empeorado en el continente africano.
En conjunto, la libertad de prensa en la mayoría de los países del África subsahariana ha empeorado a lo largo de 2006, particularmente en el Cuerno de África, según una encuesta publicada el 2 de mayo por la ONG Freedom House, dedicada a promover la libertad de expresión por todo el mundo. El informe afirma que Etiopía ha seguido un camino de descenso con respecto a la libertad de los medios de comunicación, donde el ya represivo ambiente ha pasado a una situación mucho peor en 2006, desde que el gobierno comenzó a ejercer una dura represión contra los periodistas críticos, expulsando a los corresponsales extranjeros y encarcelando a los reporteros de la oposición. Mientras tanto, Eritrea ha sido clasificado como uno de los peores países del mundo en cuestiones de libertad de los medios de comunicación. Durante los últimos 6 años ha aumentado las restricciones a los reporteros extranjeros que viajan al país. Según este sondeo, de todo el África subsahariana, 8 países, el 17%, se consideran libres, 19 países, lo cual significa el 39%, se consideran parcialmente libres, y el 44%, o sea 21 países, siguen siendo considerados no libres, sin libertad de expresión. Las condiciones de la libertad de prensa son particularmente duras en Guinea Ecuatorial y Zimbabue, los 2 peores países del mundo, un año más según la encuesta. Se confirma el primer caso de gripe aviar en Ghana.
Ghana ha sufrido su primer brote de la altamente contagiosa gripe aviar con el virus H5N1 en una granja de pollos al este de la capital, Accra, según declaró la Organización Internacional de la Salud el pasado 2 de mayo. El primer caso de gripe aviar se dio en Nigeria en el 2006. Después se confirmó también en Ghana, Costa de Marfil, Burkina Faso y Camerún. El brote de Ghana fue detectado en una granja a 20 kilómetros al este de la capital, cerca del puerto de Tema, y confirmado por los laboratorios de Accra y los de los servicios navales de los Estados Unidos en el Cairo, Egipto. En la granja morían alrededor de 100 aves diarias durante los 4 días previos a las pruebas. Ya se han incinerado la mayoría de las aves para controlar la enfermedad y la granja ha sido aislada. La zona de alrededor está bajo vigilancia veterinaria para evitar la propagación. Ya son 172 las personas muertas en todo el mundo por la gripe aviar. Los expertos están preocupados porque la falta de medios en el África subsahariana podría dar lugar a que el virus lograse mutar hacia una forma que pueda transmitirse de humano a humano. Hasta el momento, la única muerte en el sur del Sáhara se ha registrado en Nigeria y también ha habido una en Djibouti y 14 personas han muerto en Egipto.
Escucha Africanía.
Oh,
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, entramos de lleno en el tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy estamos con un amigo ya desde hace pues unos cuantos años de Africanía. Hemos tenido el placer de contar con él en otras entrevistas. Estamos hablando de Cletus, encantado de tenerte con nosotros.
Encantado también, con mucho gusto.
Bueno, hemos seguido en las informaciones que hemos ido dando sobre tu país, sobre Nigeria, la situación en que se encuentra, la situación política en la que se encuentra inmerso ahora mismo. Ha habido unas elecciones generales, Obasanjo no se podía presentar, el presidente saliente ahora,
sí.
No se podía presentar a las elecciones porque no se lo permitía la Constitución, pese a que lo intentó, ¿no?
Sí, lo intentó hace 2 años para cambiar la Constitución, pero no lo consiguió porque el Senado votó en contra.
O sea, que él hizo todo lo posible y su partido hizo todo lo posible para cambiar la Constitución, no lo pudo conseguir, y entonces presentó a estas elecciones a un subalterno.
Sí, es la impresión que tenemos de las elecciones. Pero lo que nos llama la atención no es su candidato, es la elección. Que la elección no ha sido una elección, no ha sido una elección creíble, según las informaciones que salen del país.
Hablamos de unas elecciones que tuvieron, celebradas el 21 de abril, con los resultados que estaban ofreciendo. El candidato de Obasanjo sacaba casi 25 millones, redondeando. Era el candidato del Partido Democrático del Pueblo, de Obasanjo, 25 millones, frente al segundo, que era Muhammadu Buhari, que sacaba 6 millones, casi 7 millones. O sea, 25 millones contra 7 millones no son unas elecciones muy igualadas, desde luego.
No son elecciones igualadas. Y además, son resultados que no se puede decir que son resultados de las elecciones. Porque hablando con muchos amigos del país, no solo leyendo los periódicos, las noticias que salen del país, hablando con muchas personas, dicen que no hubo elección en muchos sitios. Entonces, ¿por dónde salieron estos resultados?
Bueno, el presidente Obasanjo ha reconocido errores, ha dicho que ha habido irregularidades, pero que no eran suficientes para anular las elecciones. Y por otra parte, Buhari, el candidato que ha quedado en segundo lugar, ha descrito las elecciones del día 21 como las peores que jamás haya visto el país, y según él las elecciones no fueron libres, ni justas, ni creíbles, y lo que hubo no merece el nombre de elecciones, ya que no cumplió con los criterios nacionales ni internacionales. ¿Se acerca esta visión de las elecciones por lo que te han dicho desde el país?
No solo Buhari, los monitores que vinieron de EU, de Unión Europea, los monitores que vinieron de Estados Unidos han dicho lo mismo, que no ha sido una elección que se puede comparar con las elecciones de todas partes del mundo, aún en África, que no es una elección que se pueda hablar como verdaderamente una elección. Por eso todo el mundo tiene dudas. ¿Qué pasará con el presidente o con el gobernador formado de este tipo de elección?
Además, hay que pensar que precisamente los observadores internacionales suelen ser bastante laxos a la hora de observar irregularidades, digamos que contemplan las elecciones como un proceso difícil en muchos países, sobre todo en los países del sur, y suelen ser, como digo, bastante laxos a la hora de denunciar irregularidades. Con lo cual, ellos han dicho que estas elecciones no eran para nada ni libres, ni transparentes, ni han sido nada parecido a las elecciones.
lo han dicho por lo que han visto, por lo que han experimentado. Sin embargo, como soy de Nigeria, tengo amigos políticos, compañeros que están metidos en la política y me lo han contado lo que pasó en muchos sitios. La gente fue para hacer votar y hasta la tarde no hubo nada de la elección. ¿Y dónde salieron los resultados? Que muchos sitios no votaron, ¿no? Y por ejemplo, he leído y me lo han contado que en un sitio en el norte de Anambra, que están en las calles los papeles de las elecciones con ya papeles votados de las elecciones, mientras en los sitios no hubo elección. El presidente del Senado, que es del mismo partido del presidente del país, lo ha condenado también, diciendo que no hubo elección, que no votó, que no pudo votar en su sitio. Entonces, ¿de dónde salieron los resultados de las elecciones? Parecen resultados preparados antes de las elecciones. Por eso todo el mundo está... No me interesa mucho quién gana las elecciones, pero que haya elecciones es lo más importante. Que la gente exprese, manifieste su deseo de elegir a alguien, porque ahí está la belleza de la democracia. Cuando la gente no puede elegir su gobernador, no hay democracia. No se puede hablar de la democracia en el país. Sí, es un país que está creciendo, desarrollando, pero en este siglo XXI es una vergüenza hablar de Nigeria de esta manera. Porque Nigeria también ha sido un país que ha tenido elecciones. Por ejemplo, las elecciones del año 93, cuando ganó Abiola, y aunque fue anulado la elección, pero ha sido una elección buena. La gente salió para votar y el resultado era algo que todo el mundo sabía que era una elección. Pero ¿cuántas personas han dicho sobre esta elección que hubo elección? Solo el presidente y el jefe de la comisión que han dicho que era una elección. Y el presidente ha reconocido por primera vez en el país que no, que ha sido una elección que no ha sido perfecta.
Sí, ha dicho que ha reconocido que hubo irregularidades, pero que no son suficientes como para anularla.
Pero, ¿cuáles son las irregularidades? No nos ha dicho las irregularidades. ¿Y hasta qué punto? Son cosas que no puede decir porque sabe las implicaciones.
Bueno, él ha reconocido que en determinados sitios el papel material llegó demasiado tarde, que hubo robo de urnas llenos de votos y en algunos casos violencia que enturbiaron el proceso electoral. Pero como habíamos destacado, Obasanjo dijo que no había culpables de estos actos, que el partido, el PDP, no era culpable de estos actos y que no, bueno, que quien quisiera denunciar esto ante el órgano competente, que era muy libre de hacerlo.
Pero vamos a ver, vamos a hablar del raíz de estos problemas. ¿Quién eligió el presidente de la comisión para organizar elecciones? Es el presidente. Y como es normal en el país, este hombre tiene que hacer lo que le manda el presidente. Y lo que hacen los políticos cuando no quieren organizar elecciones, elegir un hombre que está luchando con la pobreza, con la fama, y le mandan a hacer algo así, y le dan dinero, y con la atracción del dinero, el hombre no puede hacer nada más, sino obedecer a sus...
al pagador.
Sí, y es lo que ha pasado. Es lo que ha pasado, porque este hombre, profesor y el jefe de la comisión, es un hombre que estaba luchando con la fama para hacer algo. Es un hombre bien estudiado, pero como los intelectuales del país que son pobres ahora porque no ejercen sus estudios y no hacen nada, entonces lo que hace el gobierno es darle dinero para hacer lo que él quiere. Y es lo que ha pasado. Si lees las noticias, todo lo que ha pasado en las elecciones, se nota este aspecto. ¿Y qué vamos a hacer? Y ahora la gente no puede manifestar contra las elecciones por la presencia de la policía en todas partes. ¿Y por qué en vez de preparar las elecciones, el presidente preparó la policía más que las elecciones? Según las noticias, el jefe de la policía del país compró más de 40.000 fusiles en preparación para las elecciones.
¿Para la seguridad de las elecciones?
No, ¿seguridad de quién? Ahora para la seguridad de las elecciones, ahora que saben que ya han pasado las elecciones y la gente va a reaccionar, es para evitar la reacción de la gente.
Yo quería llegar allí, anteriormente hablando contigo, la última entrevista que manteníamos sobre la situación de Nigeria, hablabas no lejos de un clima de guerra civil, pero sí que hablabas de un clima de una gran incomodidad social, sobre todo ante la idea de que pudiera lograr Obasanjo modificar la Constitución para presentarse en una tercera vez. De hecho, esto es un poco quizás mantenerse en el poder a través de una tercera persona. ¿Cómo va a ser representada esa incomodidad social, esa disconformidad de gran parte de la sociedad con el clan de Obasanjo?
El problema no es solo la incomodidad, es la desconfianza que la gente tiene con el gobernador, con el presidente. Y cuando la gente no confía en sus líderes, ahí está el problema. Entonces será como lo que dicen, la sociedad de salvaje. Todo el mundo a su
propio beneficio.
Sí, a su propio beneficio. Y es el miedo que tenemos, porque en esta situación no se puede conseguir algo en el gobierno, en la democracia. En vez de progresar, nos encontramos en una situación en que el país no va a crecer democráticamente. No hay como esperanza y no hay como futuro. Entonces, dentro de poco tiempo, mucha gente va a salir del país para buscar otros sitios porque han perdido la esperanza, porque no hay confianza. Y es lo que todo el mundo esperaba, que Obasanjo, como ha sido presidente militar, ha sido presidente civil, que al final de su tiempo como presidente del país, que iba a dar este país una oportunidad para crecer. Pero con este tipo de elección, ¿qué vamos a hacer? No sé, nadie puede hablar del futuro ahora del país. A pesar de que este hombre, el presidente elegido, ha sido un hombre también muy honrado de muchas maneras, de sus principios, y además una persona bien formado en su vida.
En principio parece que además compensa un poco las tiranteces étnicas que pudieran darse, ¿no? Al venir un hombre del norte y ser vicepresidente uno del sur, como manda la Constitución.
Bueno, te digo siempre que la cuestión de reacciones, la cuestión de disturbios son cosas que los políticos manejan bien. Nigeria es un país en que todo el mundo quiere el bien del país, pero los políticos dan la impresión de que no es así. Es lo que está pasando en el país. Si hubiera una elección bien organizada, no habrá también problema.
Obasanjo, precisamente cuando salió en unas elecciones democráticas, salió como elegido presidente, venía con aire renovador, era como un soplo de aire fresco, y por eso precisamente fue elevado a la presidencia por la sociedad nigeriana. ¿Qué ha quedado de este soplo regenerador, revitalizante, con este soplo casi de desarrollo del gigante africano?
Los resultados nos muestran todo, que no ha conseguido nada. Desarrollo, nada. Los Nigeria antes era un país que exportaba académicos a otros países. ¿Y ahora qué está pasando en Nigeria? Que muchos de los que salen de las universidades en Nigeria no consiguen trabajos en Nigeria. Las empresas dicen que no han recibido buena formación en el mismo país. Entonces, ¿dónde vamos a empezar de los beneficios de estos años de Obasanjo? Hablamos de los estudios, de las investigaciones, de el mundo académico. ¿Qué vamos a decir? Hablamos del desarrollo de las industrias. Nigeria sigue importando petróleo hasta hoy.
El máximo exportador de petróleo.
Importa petróleo.
De África.
Sí, ¿por qué? ¿Por qué no funcionan las refinerías del país? Nigeria es como la basura de muchos países porque Nigeria importa coches de segunda mano, importa ordenadores de segunda mano, todo de segunda mano. ¿Por qué? Nigeria era un país que en los años 70 se, digamos, fabricaba coches. Peugeot en Nigeria, Volkswagen en Nigeria. ¿Y qué pasa ahora? Importan todos los coches fuera del país. Es un desarrollo. ¿Dónde están los cambios? ¿Dónde están los cambios que ha hecho Obasanjo como el presidente del país? Hablamos de la corrupción.
Te quería sacar yo ese tema. Precisamente uno de los temas que puso Obasanjo encima de la mesa y por los que salió como presidente fue por ese aire renovador y con ese aire de lucha contra la corrupción. Algo se ha hecho. Denuncias ha habido en los tribunales y gente ha salido a la palestra señaladas con el dedo por fiscales anticorrupción. Pero Obasanjo, aunque ha estado en todas las papeletas, parece que ha conseguido que no se llegue hasta la cúpula del clan, ¿no?
No, pero ¿cuántas personas están en la cárcel por la corrupción en Nigeria? Nadie. No hay nadie que haya entrado en la cárcel por la corrupción en Nigeria hasta hoy. No hay ningún político desde hace 3 años que está en la prisión o está en la cárcel por la corrupción. No. El jefe de la policía, sí, digamos que el jefe de la policía antes, Balogun, que está en la prisión de 6 meses por la corrupción, pero es un hombre que han dicho que robó más de 17 billones del dinero de mi país, que puede ser nada menos de, digamos, 5 billones de dólares.
¿Billones con
qué? Sí, sí.
Es un robo este.
Sí, y este hombre está en la cárcel 6 meses y tiene los médicos, tiene todos los recursos.
Y el dinero no ha sido reembolsado.
Sí,
claro.
Y no sabemos nada del dinero. Entonces, ¿por qué hablamos?
Eso sí. Es el jefe de policía.
Sí, era
el jefe. Todavía nos quedan muchos cargos.
No, era el jefe de la policía en el año 2003. Que ayudó en las elecciones, como el jefe de la policía ahora está ayudando en las elecciones de este año. ¿Sabes? No sé si sabes que antes de las elecciones el Senado tuvo un problema o un caso de la corrupción contra el presidente y el vicepresidente. Los recursos de petróleo. ¿Qué ha pasado con el dinero?
Sí, por eso habíamos dicho que había salido en algunos papeles Obasanjo, su vicepresidente sí que ha sido claramente, digamos, relacionado con la corrupción.
Culpables de la corrupción.
Pero a él, digamos, que todavía nadie o se había atrevido, aunque el fiscal anticorrupción había dicho que todavía, cuando se le mencionó a Obasanjo, él no quiso pronunciar su nombre, pero dijo que todavía no se había acabado de nombrar a todas las personas.
Sí, y todavía no ha acabado las investigaciones. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mayo 29 se sale de su puesto como presidente del país. ¿Hasta cuándo?
Sí, precisamente eso me imagino que es lo que han querido también dejar atado y bien atado, ¿no?
Pero no está bien atado. No está bien atado, porque el Senado no pudo terminar este trabajo.
No, me refiero a que Obasanjo es lo que ha querido dejar atado y bien atado Obasanjo a la salida de su poder, al ver que no podía, que no había conseguido cambiar la Constitución, ha decidido dejar bien atado el poder para que nadie se le ocurra, digamos, volver al poder en su contra.
Sí, y no solo nadie, su partido también. Pero hay que tener en cuenta que su partido ha cambiado su Constitución y le ha dado un puesto en que Obasanjo, a pesar de que no siga siendo presidente, tendrá poder que le también hará tener mucha influencia no solo en el país, sino también en su partido. No pueden tomar decisiones sin él, en su partido.
Cletus, por ir terminando, desde luego Nigeria es un país tan enorme que nos daría para, y es un país tan importante en toda la región, en todo el continente, que nos daría para, no solamente para un programa, sino para todo un año de programas. Pero ya has avanzado antes que es muy difícil establecer escenarios futuros en Nigeria, pero intenta hacer un ejercicio de prognosis con todos los datos que tú tienes. ¿Qué puede pasar a corto plazo, a medio plazo en Nigeria?
La única cosa que puede decir de Nigeria es que no se puede hablar del futuro con seguridad, porque se puede cambiar, se puede mejorar o empeorar. Sí, Nigeria siempre ha sido un país que surge sorpresas en todos los aspectos de la vida, en todos los ámbitos. En el deporte, cuando todo el mundo dice que Nigeria no va a salir, es cuando salen los jugadores del país para jugar bien. Pasa también en la política. Ahora que estamos gritando, que todo el mundo estamos llorando de lo que ha pasado en las elecciones, se puede pasar también algo bueno dentro de poco. Sí, es lo que puedo decir del país, que a veces nos sorprende. Nos sorprenden los acontecimientos que pasan y que salen del país. Entonces no se puede perder completamente la esperanza. Y además, como para mí este presidente elegido no tenía ganas de participar en las elecciones y ha sido uno de los gobernadores del país que han mantenido su estado, que han cambiado algunas cosas económicamente en su estado, tengo esta esperanza de que por su personalidad, por su dignidad, cambiará también algo, hará algo bueno en el país. No he tenido nada en contra de él como persona para ser el presidente. El problema ha sido las elecciones. Si estuviera en el país, votaría para él entre los tres primeros que han participado en las elecciones, porque para mí ha sido una persona honrada que siempre valora mucho su personaje y lo que es. Entonces, para mí hay también este nos da un poco poca esperanza. Sí.
Y por último, para terminar, yo creo que además en esperanza tú siempre has comentado. Nigeria es una sociedad bien estructurada, tiene asociaciones, tiene sindicatos, tiene a personajes a la cabeza de todas estas organizaciones, personajes que se han formado, que son correctos, personas éticas y que luchan día a día por una evolución correcta de la política, de la vida, de la economía nigeriana. Nigeria, en cierta medida, la sociedad también está en buenas manos, también puede hacer, como tú dices, la cosa puede dar un vuelco y de repente coger el camino correcto porque gente formada para hacerlo tiene, ¿no?
Sí, sí. Por ejemplo, el Banco Central del país está cambiando, mejorando la situación del país y muchas personas no se dan cuenta de lo que está pasando, que por ejemplo han cambiado el dinero del país, y por el cambio creemos, esperemos que habrá un cambio del valor del dinero, sí, y está mejorando. Me han hablado muchos también de este sector que están sembrando semillas para mejorar y para avanzar, y de este modo alguien puede decir que sí habrá un futuro mejor en el país. Y además los políticos también cambian a veces. Por ejemplo, el presidente del Senado, que está como opositor ahora, es del mismo partido del presidente, pero siempre las noticias les presentan como opositores. Sí, es también una señal de la esperanza de un buen futuro.
Muchísimas gracias, Cletus, por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, y debido a la extensión de esta entrevista interesante, para mí interesantísima entrevista con Cletus sobre la situación de Nigeria, pensamos que es un país referente absolutamente para todo el África subsahariana, pues por la extensión nos vemos ahora constreñidos a la sintonía de despedida para contaros lo que van a ser las actividades con temática africanista de los próximos días 10 y 11 jornadas sobre desafíos para la comunidad internacional en la lucha contra el nuevo terrorismo, tortura, traslados y combatientes ilegales, organizado por la Fundación Tres Culturas. Más información en el 95 40 88 040. Y ahora para Madrid, informaciones eminentemente musicales. En la sala Clamores, música y danza afro, el día 11 a las 21:30. En la misma hora, el concierto de Boubacar y Latido Africano, el día 12. El día 14, a la 1:30, en la misma sala, la música afro-brasileña de Unidos do Zunzue. El día 15, cambiamos en la sala Galileo Galilei, Nube Negra con María Gesam. Y el día 16, Festival de Médicos del Mundo con diversas actuaciones en la sala de la misma sala Galileo Galilei. Más información en el 91-53-47-557. Y todos aquellos que queréis aprender danzas africanas, os podéis dirigir en Madrid al teléfono de Marisa Yul, el 635-602-946. Cursos de árabe en el centro Darek en Yumba, en la calle Alcalá 41 de Madrid. Teléfono 91-53-26-250. Y también lo que pasa es que estarán acabando, pero para todos aquellos que os interesa saber que en el Colegio Mayor Nuestra Señora de África, en la calle Ramero de Maestu, sin número, hay cursos de lenguas africanas y asiáticas, además cursos de historia de África. Teléfono 91-55-40-104. Pues vamos terminando ya en este paseo por África que nos ha llevado hoy hasta la costa atlántica, hasta el Golfo de Guinea, con las noticias políticas y económicas, con este análisis que nos ha traído Cletus sobre la situación político-económica de Nigeria, de su país, y también con los sonidos, con los ritmos, con las culturas que ha venido de la mano de Apollo Bass y de Sale Nyolo desde Camerún. Muchísimas gracias a todos los que forman los equipos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid por su apoyo. Muchísimas gracias sobre todo a todos vosotros, especialmente hoy, permitirme que dé las gracias especialmente a todos los que se incorporan a través de Onda Azul Radio en Córdoba y Jaén. Muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Esto ha sido Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.